objetivo. Hay diferentes maneras de cómo estudiar la Biblia, pero este método tiene como su enfoque esta verdad, que no queremos traer la significancia del pasaje y ponerlo de nuestra mente en el texto. Más queremos sacar la verdad del texto. Cada pasaje de la Biblia tiene pues dos autores. El primer autor es Dios. Toda profecía no es de la voluntad del hombre, más de hombres movidos por el Espíritu Santo. Pero también hay el autor ser humano. Y esos dos autores, Dios y el ser humano, Dios obrando por medio del ser humano, Dios escribió todas las escrituras. Entonces, Él es quien decide qué es la significancia del pasaje, no nosotros. Y queremos sacar la verdad o entender la significancia del pasaje según Dios. ¿Y cómo podemos saber qué es la voluntad de Dios, la significancia que Dios tiene por cada letra de su palabra? Pues vamos a seguir este método inductivo. Primero, vamos a hacer observaciones como un reportero, un investigador. Hemos llegado a este pasaje y tenemos preguntas. Preguntas como ¿dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuántos? Estamos preguntando si hay conexiones con otros pasajes en el libro que estamos estudiando. Hoy es Lucas, entonces estamos buscando por las conexiones con otras partes de Lucas y con otras partes de la Biblia, especialmente con el Antiguo Testamento. Porque aunque por nosotros el Antiguo Testamento es un poco, pues, tal vez no bien conocido o no tan conocido como el Nuevo Testamento, por los autores del Nuevo Testamento, su Biblia era el Antiguo Testamento. Entonces estamos buscando por esas conexiones. Antes de llegar al segundo parte, que es interpretación. Después de acumular todos estos detalles y solamente mirar y notarles, con todos esos puntos comenzamos a hacer conexiones entre esos puntos. Y después de hacer la obra de observación y interpretación, finalmente llegamos a aplicación. Porque no queremos solamente ser escuchadores, oidores de la palabra, queremos ser hacedores de la palabra. Muchas veces el problema, pues podemos tener dos errores. Uno es no querer salir cambiados. Es totalmente en nuestra mente. Hemos estudiado la palabra, pero no somos cambiados en ninguna manera. Pues este es muy malo, un gran error, para adorar a Dios con los labios, pero no con el corazón. Pero el mismo error podemos cometer, o muy similar, en comenzar con aplicación. En decir, ¿qué quiere Dios de mí en este momento? Y voy a usar este libro como un libro mágico que va a darme el camino. Por ejemplo, Lucas 17, versículo 11, dice: y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, tal vez entró en el texto sin leer su contexto, y tengo una pregunta en mi mente, pues, tengo este $100 y no sé qué hacer con este dinero. ¿Debo ayudar a mi amigo? ¿Debo darlo a la iglesia? ¿O debo ir de vacaciones? No sé qué debo hacer. Y abre mi Biblia, leo este versículo. Oh, Jesús estaba en camino a Jerusalén. Debo ir de vacaciones. Pues, este no es la significancia del versículo. Pero, ¿cómo puedo saber que este no es la significancia? Pues, porque primero tengo que hacer observaciones. Y segundo, interpretaciones antes de llegar a, después de entender eso, ¿cómo debo aplicarlo a mi vida? Entonces, vamos a seguir esos tres pasos, pero antes de hacerlo, la primera cosa que debemos hacer antes de abrir la Santa Palabra de Dios, sabiendo que es la Palabra de Dios y Él es quien nos da entendimiento por su Espíritu, es orar para que Dios nos ayude. Entonces, oramos juntos. Oh Padre Celestial, primero venimos a ti confesando que somos pecadores y somos como estos leprosos que leemos en este pasaje, personas por nuestro pecado, separados de ti, Pero, oh Señor, gracias por enviar tu Hijo unigénito para derramar su sangre, para limpiarnos. Gracias por su muerte y resurrección que tiene el poder para sanarnos y para salvarnos por fe. Entonces salimos, venimos, oh Señor, a ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos por la obra de tu Santo Espíritu en nosotros en esta hora para entender tu palabra y, lo más importante, para ponerlo en práctica. Queremos, oh Señor, vivir tu palabra y conocerte mejor. Te pedimos, oh Señor, todo eso para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bienvenidos a los que están visitando. Y tenemos estos guías de estudio que vamos a usar por el estudio. Estamos en Lucas 17, 11 hasta 19. En versículo 11 leemos eso. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. La primera pregunta que tenemos haciendo observaciones es la pregunta: ¿dónde? ¿Dónde está Jesucristo en esta historia? Versículo 11 dice: iba camino a Jerusalén. Y hemos dicho que es tan importante para recordar el contexto de cada pasaje. Este pasaje dice que Cristo estaba en camino entre Galilea y Samaria hasta Jerusalén. Y sabemos que este es importante, su geografía, su lugar es importante, porque en capítulo 9, versículo 51, Lucas dice que Cristo iba en camino a Jerusalén por su ascensión. Es decir, para morir en la cruz, ser sepultado, resucitar y ascender a la diestra del Padre. Entonces, todo lo que ocurre después de Lucas 9, 51, es parte del plan de Dios por la crucificación y resurrección de su Hijo. Es la historia de un viaje de salvación. Entonces, cuando leemos el resto de la historia, debemos tener la cruz en nuestra mente. Entonces, este es más que solamente respondiendo a la pregunta, ¿dónde? Esta es una indicación. Recuerda la gran historia de Lucas. Cristo va a ir a la cruz para salvar personas como este leproso, personas como nosotros. La segunda indicación de dónde es que dice, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando estamos leyendo la Biblia, también es útil para tener otras herramientas. Y uno de los herramientas útiles es para tener mapas de la geografía, porque probablemente no tenemos en mente dónde está Samaria, dónde está Galilea, dónde está Jerusalén. Entonces, muchas de las Biblias o las Biblias de estudio, o si no lo tienen, pueden buscar por internet mapas del lugar de Palestina durante los tiempos de Jesucristo. Y vamos a ver una mapa más o menos así, bien mejor dibujado que lo puedo, pero ustedes pueden entender más o menos la idea. Él estaba pasando entre Galilea y Samaria en su viaje a Jerusalén. La cosa importante en eso es que este área de Galilea era de los judeos y Judá también en el sur, pero entre los dos era Samaria. Vamos a escuchar más de los samaritanos luego, hablar sobre ellos. Pero eran una raza odiada de los judeos. Pensaban que eran una raza mezclada, que han corruptido el verdadero fe de los judeos. Y Jesús estaba pasando en la frontera. Y como en las fronteras de muchas naciones, tal vez como entre México y los Estados Unidos, pueden ser lugares peligrosos y también son lugares de personas mezcladas, de muchas razas. Y vamos a ver que habían 10 leprosos que eran un grupo mezclado con judeos y la sorpresa, vamos a ver, es con un samaritano, un hombre odiado. Entonces, la primera pregunta, ¿dónde? Continuamos, versículo 12. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Nuestra segunda pregunta en haciendo observaciones es ¿quién? ¿Quiénes son los personajes en la historia importantes? Pues claro, hay Jesús. Y segundo, vemos estos 10 leprosos. Y nuestra pregunta es, ¿qué es la significancia en la Biblia de los leprosos? ¿O qué es la lepra según la Biblia? Y uno puede encontrar un diccionario bíblico para buscar por las referencias del leproso, la lepra, en las Escrituras. En lo que encontramos, los capítulos más importantes sobre la lepra es Levítico 13 y 14. Y allí leemos de todas las reglas por los leprosos. Un leproso era un hombre o mujer con una enfermedad del pie, en que habían lugares blancos en el pie. No eran puros y por eso tenían que ser separados y tenían que cubrir su boca y decir inmundo, inmundo. Ellos no podían ir al templo o al tabernáculo para ofrecer sacrificios, eran separados de Dios y también no podían tener contacto con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Entonces eran extranjeros en la sociedad, viviendo separados de todos. En esa manera, el leproso era un símbolo, o es un símbolo en la Biblia, del pecado. Porque el pecado, no, el leproso no es pecado, pero es un símbolo de pecado. Porque, ¿qué es la consecuencia del pecado? Pues Adán se pecó y era separado de Dios. Y era separado de su mujer, cubriéndose, escondiéndose de Dios y de su pareja. Y es un símbolo entonces de la humanidad perdido y separado de Dios. Y estamos empezando de pensar en la gran historia de Lucas. El Hijo del Hombre no vino para buscar y salvar a los perdidos. Y aquí estaba un grupo de 10 leprosos, quien no tenía otros amigos más que otros leprosos, viviendo al lado del resto de la sociedad, a distancia, dice versículo 12. Versículo 13. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Leemos este versículo y nuestra pregunta es, ¿qué? ¿Qué preguntaron o pidieron los leprosos de Jesús? Pues primero ellos dicen, Maestro. Este significa, Él es el Señor, Él con la autoridad. No sabemos cómo ellos, sin ser parte de la sociedad, han escuchado de los milagros de Jesús. Pero aparentemente, ellos, tan famoso era Jesús, que los vivieron afuera de toda la sociedad, han escuchado del poder de Jesús. Y ellos en fe le preguntaron, ten misericordia de nosotros. Cuando estamos leyendo la Biblia, estamos siempre buscando en las observaciones por las palabras muy poderosas, muy, muy, muy importantes. Pues cada letra, cada palabra en la Biblia es importante. Pero podemos leer y pagar especialmente atención a unas palabras que decimos, oh, estoy seguro que este está lleno con significancia por el pasaje. Y lo encontramos con esta palabra misericordia. La idea de misericordia es para dar compasión, dar gracias a alguien quien no merece la compasión. Aquí estaban 10 leprosos quien en humildad confesó, no merezco tu tiempo, Jesús, no merezco tu sanación, pero oh Señor, en tu poder y autoridad, ten misericordia de nosotros. Cuando estamos leyendo y encontramos una palabra así, podemos usar otros herramientas bíblicos, como una concordancia. Una concordancia es una herramienta que tiene las palabras importantes de la Biblia y las referencias, las citaciones de otros lugares de donde encontramos esta palabra. Y si usamos una concordancia con la palabra misericordia, y buscamos por otras veces cuando Lucas usa esta palabra, encontramos una referencia muy importante. Es en Lucas 10:37. Esta es la historia del buen samaritano. Y la pregunta en esta historia por el experto en la ley es, ¿quién es mi prójimo? Yo sé que tengo que amar a Dios con todo mi ser y amar a mi prójimo. Pero la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús da una historia tan sorprendente que de dos hombres religiosos quien evitan, el hombre quien necesita compasión y misericordia, pero él quien da su vida para buscar por este hombre perdido es un samaritano. Y Jesús explica que él quien ama a su prójimo es el que da compasión, que da misericordia. Entonces, usando o buscando por las palabras importantes, podemos ver algo importante de la identidad de Jesucristo. Cuando ellos están buscando por misericordia de Jesús, ellos están diciendo, oh Jesús, puedes ser como el buen samaritano y ten misericordia de nosotros. Y Cristo revela que Él es el Señor con la autoridad, el Maestro, y también Él es como el buen samaritano, tomando gracia, misericordia por los perdidos. Entonces hemos visto las preguntas, ¿dónde, quién y qué ocurrió? Y pasamos con la próxima pregunta, ¿cuándo? Versículo 14. Cuando Jesús los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. En el Antiguo Testamento, cuando leemos de las leyes por los leprosos, leemos en Levítico 13 y 14 que las reglas eran bien estrictas. Si alguien pensaba que eran leprosos, tenían que ir al sacerdote. Y fue la responsabilidad del sacerdote para hacer una inspección del cuerpo para ver si fue la lepra o no. Y si fue, tenían que salir y cubrir su boca y decir inmundo, inmundo. El sacerdote no tenía poder para sanar a los leprosos. Solamente tenía la responsabilidad para la inspección y pronunciación que eran sanados. Pero su palabra no tenía el poder para sanar los leprosos. Pues Jesús hace algo muy raro entonces. Él dice, vete a los sacerdotes por inspección. Pero queremos pagar atención. Podemos leer tan rápidamente que no estamos cuidadosamente observando cuándo. ¿Cuándo envió Jesús a los sacerdotes, los leprosos a los sacerdotes? ¿Antes o después de sanarle? Antes, ¿no? Él dio, ustedes se van a los sacerdotes y ellos tienen que pensar, pues soy un leproso. Yo sé qué van a decir, van a investigarme, decir, debes cubrir su boca, decir, inmundo, inmundo. Porque para ir al sacerdote no funciona, funciona solamente por una inspección. Entonces tenemos que preguntar, ¿por qué Jesús le envió a los sacerdotes antes de sanarles? Continuamos en versículo 14. Él dice, y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. ¿Por qué estaban limpios? Porque Jesús les sanó. En capítulo 5, Jesús ha sanado a un otro leproso, pero Él lo hizo tocándole. Pero en esta vez, Jesús, por distancia, sanó los 10 leprosos. Entonces, Lucas no dice específicamente por qué Jesús lo hizo, pero podemos imaginar por qué Jesús lo hizo así. Primero, qué gran demostración de su poder. Por su palabra, Él podía sanar de distancia sin tocarle. Esta no fue una ilusión, no fue mágico. Con el poder de como el creador del universo, Él podía hablar y sanar de cualquier distancia. Entonces es una demostración de su poder. Pero segundo, es una prueba, creo, de la fe de ellos, ¿no? Porque ellos tenían que pensar, si me voy a los sacerdotes, y a este punto ellos estaban aquí en Galilea, Samaria, sería un gran viaje a Jerusalén para ir a los sacerdotes. Entonces ellos comienzan en un viaje muy largo solamente con la promesa que Jesús va a sanarles cuando están en camino. Y en fe ellos obedecieron y fueron sanados. Y esta es una, entonces parte del punto, creo, de este pasaje por nosotros es la pregunta. ¿Estamos listos para seguir los mandamientos de Jesús y demostrar nuestra fe por obediencia a su palabra, aunque no podemos ver el fruto inmediatamente? ¿Estoy listo para obedecer a Jesucristo en todas las áreas de mi vida, para confiar que su palabra es mejor que mi entendimiento y seguir sus caminos, aunque no puedo ver los frutos hoy en día? Tal vez será días, meses, años de obediencia, sufriendo por Jesús, sufriendo en matrimonio, sufriendo o invirtiendo tiempo con mis niños, invirtiendo con mis familiares o con mis vecinos, obrando por Jesús y sufriendo, pensando, no he visto todavía el fruto de toda mi labor. Y Cristo dice, confía en mí, sígame, anda en el camino que he dicho y en tiempo vas a recibir su sanación. En tiempo voy a obrar, pero en fe, obedézame. Paso por paso, por paso. Ellos lo hicieron y Jesús demostró su poder en sanándoles. Versículo 15, llegamos a la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo respondió el leproso? Versículo 15, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Imagínate eso. Has pasado, no sabemos, tanto tiempo separado de los familiares, separado de Dios y del templo, y viviendo en una comunidad con solamente 9 otros leprosos sufriendo como estás. Viviendo solo en el mundo y estás andando con ellos con expectación. Jesús va a sanarnos antes de llegar al templo y el tiempo de inspección. Y mira su hermano, su amigo, y comienza a ver cambio en su piel. Y entonces mira sus propias manos, sus propios brazos. ¡Ay! Cristo me sanó. Y el gozo y la celebración de ser cambiados del dolor de ser un leproso, dolor físico y dolor espiritual, de dolor emocional y social y todo eso, y soy sanado. Y los 9, pues, corrieron a Jerusalén, corrieron a los sacerdotes para ser pronunciados sanos y para poder regresar a sus familiares. Y entendemos, pues ellos estaban siguiendo la palabra de Jesús. Él dijo, va a los sacerdotes, y ellos lo hicieron. No estaban en desobediencia. Pero había uno, cuando él se dio cuenta quién le ha sanado, que los sacerdotes no tenían poder para sanarle. Y lo que él quería más que todo era para tener comunión con Dios otra vez, para adorar a Dios. Y cuando él lo hizo, cuando lo vio que era sanado, él regresó a Jesús. Antes él estaba, dice versículo 12, por distancia. ¿Pero qué dice versículo 15 y 16? Él se cayó a los pies de Jesús. Él pudo acercarse de nuevo a Jesús, a Dios, y adoró a Dios y dio gracias a Jesús. Esta es la respuesta correcta de fe. La fe está demostrado por gratitud. Eso es lo que dice Jesús en versículo 19. Y debemos, pues siempre debemos pagar atención cuando estamos leyendo la palabra de Dios, y especialmente al principio y al fin del texto o de la historia, porque muchas veces ese es cuando vemos el punto central de la historia. Y Jesús explica el centro de esta historia en versículo 19. Y le dijo, levántate, o otra palabra, sé resucitado y vete, tu fe te ha sanado. Tal vez tu Biblia tiene una nota allá, porque mi traducción dice sanado. La palabra no es solamente sanado, porque los 10 leprosos eran sanados. La palabra es salvado. El Hijo del Hombre vino para buscar y para salvar a los perdidos. Los 10 eran sanados, pero uno era salvado eternamente. ¿Y por qué? Versículo 19. Tu fe te ha salvado. Entonces, ¿qué es el conexión aquí con versículos 15, 16 y 19? Este hombre tenía fe. Pues los 10 tenían fe. Fe para decir, oh Señor, oh Maestro, ten misericordia de nosotros. Tenía fe para obedecer a Jesús y ir en camino a los sacerdotes. Pero uno tenía fe suficiente que cuando él fue sanado, su deseo más grande era para ir a los pies de Jesús y darle gracias por lo que él ha hecho. Y la demostración de su fe era la alabanza de Dios y la acción de gracias. Él no solamente quería ir a visitar a sus familiares, él quería más que todo agradecer a Dios por su compasión, por su misericordia. Entonces vemos que hay una conexión tan importante entre fe y la acción de gracias. Primero, el fruto de fe es gratitud. Fe dice, no soy digno de la compasión de Dios. Y la acción de gracias, el fruto de esta fe, es cuando Dios tiene misericordia de nosotros, respondemos con gratitud porque somos pecadores y no merecemos su compasión. La acción de gracias es el fruto de la fe. Y también la acción de gracias fortalece nuestra fe. ¿Cómo funciona así? Pues si siempre estamos pensando en las cosas que no tenemos, pensamos, pues Dios nunca me escucha. No sé si Dios es poderoso, no sé si hay un Dios. Porque estamos enfocados en los ídolos de las cosas más y más y más que queremos. Pero cuando tenemos pausa, cuando consideramos, contamos las bendiciones que tenemos, cuando pensamos en tantas veces Dios ha respondido a nuestras oraciones, o las veces en que parecía como Él no ha respondido, pues no ha respondido como hemos querido, pero podemos ver hoy que Él ha respondido de una manera muchísimo mejor que podemos imaginar, porque Él es mucho más sabio que nosotros, y tomamos pausa para darle gracias. Cuando regresamos a los pies de Jesús y decimos, oh Señor, gracias por tantas bendiciones, gracias por su compasión, esta fortalece nuestra fe. Diciendo, oh, Él era fiel en el pasado, Él es fiel hoy, Él será fiel para proveer por mis necesidades, por el futuro, y por mi familia, y por ese mundo. Él es fiel. Yo sé por qué Él fue fiel en el pasado. Entonces hay esta conexión entre la acción de gracias y fe. Y el fruto de todo eso, Cristo dice, versículo 19, tu fe te ha salvado. No somos salvados por las buenas obras, no somos salvados por ser tan agradecidos, por produciendo suficiente alabanza con la boca, no. Es por el milagro de Jesús tocando el corazón de este leproso y dándole el don de fe. El don de fe que fue demostrado en regresar a los pies de Jesús para adorarle. Y esta fe le salvó. Es posible para ser parte de los 9 que son sanados, que experimentan bendiciones de Dios, pero no ser parte del diezmo, del 1 en 10, quien experimente en verdad la salvación de Dios por fe verdadero en Él. Entonces, esta es la pregunta, ¿cómo? Continuamos en el pasaje, en versículo 17, con la pregunta, ¿cuántos? Versículo 17, otra vez. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? Y los otros 9, ¿dónde están? Entonces, la pregunta, ¿cuántos ya hemos tocado muchas veces? Habían 10, pero solamente uno en 10 regresó a los pies de Jesús. Entonces, en la interpretación de eso, creo que por lo menos tiene dos partes. Primero, podemos ver, no habían 9 de los 10 que regresaron a los pies de Jesús y uno que se fue a Jerusalén. Habían solamente uno que regresó y la gran mayoría no querían dar gracias. Este debe darnos una fuerte advertencia. No es natural que damos gracias. Lo natural es para ser tan enfocado en la próxima cosa que queremos que nuestras oraciones son llenos con peticiones y muy pocas palabras de alabanza a Dios y menos de palabras de agradecimiento a Dios. Y debemos ponerlo por reverso. Debemos tener nuestro énfasis en alabanza y agradecimiento y unos pocos peticiones, porque Él ya sabe todo lo que necesitamos. Es mejor para pasar el tiempo en alabanza y agradecimiento. Pero creo que este es un punto importante. Tenemos que tener cuidado porque nuestro deseo natural no es para dar gracias, aunque es por nuestra bendición. Pero es interesante que Él no dice solamente, había muchos leprosos y solamente uno regresó. Porque este tendría la misma punto de aplicación. Él dice, habían 10 y 9 salieron y uno regresó. ¿Por qué 9 y 1? Queremos tener cuidado con el numerología, es decir, leer demasiado en la significancia de los números de la Biblia. Al mismo tiempo, podemos preguntarnos, hemos visto 9 y 1 antes en Lucas, ¿y qué fue la significancia de la 9 y el 1? Pasa conmigo a Lucas 15. En Lucas 15 leemos las parábolas de la oveja perdida, de las monedas perdidas y de los hijos perdidos. Y recordamos el contexto, Cristo estaba acusando a los fariseos de no amar a los pecadores, los recaudadores de impuestos, con quien Jesús estaba comiendo y compartiendo salvación. Y Jesús da estas tres parábolas y el segundo parábola, la parábola de la moneda perdida, leemos en versículo 7 y su fin. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por las 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y versículo 10, de la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente más que por las 9 monedas que quedan encontrados. Entonces, el punto es, con las 99 que no necesitan arrepentimiento, con las 9 monedas y uno que es encontrado, ¿quiénes son las 99? O las 9 son los fariseos, son los autojustos que dicen, pues no necesito ser buscado de Jesús. Soy mejor que un pecador, que un recaudador de impuestos. No necesito su compasión, su misericordia. Oh, tomamos esta significancia y regresamos a nuestra historia con los 10 leprosos. Habían los 9 que han pedido por misericordia de Jesús. Pero cuando ellos han recibido de primera importancia por ellos, era para ir a los sacerdotes para que podían regresar a sus vidas normales. Ellos eran como los fariseos autojustos, quien pensaban, merezco mi salud, merezco mi familia, merezco mi vida. Esta es la vida normal, pues es mi derecho. Pero había el uno de los 10. Que es como un pecador, como un recaudador de impuestos que dice, no soy digno de ser sanado de Jesús. Y por eso, en agradecimiento, regresó a los pies de Jesús para adorarle. Es como la ramera, quien, sido perdonados de mucho, amó mucho. Este hombre no fue autojusto como los nueve. Entonces, hemos visto la pregunta ¿cuántos? Y regresamos a la pregunta en versículo 18, ¿quién otra vez? Y tenemos aquí una sorpresa en la historia. Versículo 18 de Lucas 17. No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Él nota que de los 10 que regresaron, el uno era extranjero. La sorpresa es en versículo 16. Cayó sobre su rostro los pies de Jesús dándole gracias y este era samaritano. Sí, estabas escuchando por la primera vez esta historia de los labios de Jesús. Este sería el punto en la historia de... No lo creo. ¿Era un samaritano? Porque como hemos visto, los samaritanos eran odiados. Eran una raza mezclada. ¿Quién, cuando era el exilio de Asiria, han entrecasado con los asirios y mezclado la religión de los asirios con la religión de Dios, de Jehová, de los judeos? Y por eso ellos creyeron los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, pero no el resto. Y Juan 4 dice que los judíos no tenían contacto con los samaritanos. Ellos normalmente pasaron por otro lado del río Jordán para no que pasar por la tierra de los samaritanos. Pero este hombre, el uno en los 10, quien en fe regresó a los pies de Jesús, era un samaritano odiado. Entonces Jesús está diciendo algo importante en el contexto de Lucas. Él está diciendo, el Hijo del Hombre ha venido para buscar y para salvar a los perdidos. Y este es un mensaje, un evangelio, buenas noticias, no solamente por judíos. Esas son buenas noticias que no depende en su raza. Que no depende en su dinero, en su poder, en su pasado. Todo eso no lo importa. La pregunta importante es la pregunta de fe. Si vamos a confiar en este Señor Jesús o no. Si vamos a pedirle por la sanación y más por la salvación que necesitamos. Y cuando le recibimos, si vamos a caernos a sus pies y darle gracias. Y esa será la demostración que somos aceptados para acercarnos a Dios. Y este no depende en la raza. Pero wow, tan poderoso es. Este mensaje por un pueblo quien pensaban que por su raza ellos tenían las promesas de Dios, solamente ellos y no el resto de la humanidad. Esta es preparación por lo que vamos a ver en el libro de Hechos. Recordamos que el hombre Lucas escribió Lucas y el libro de Hechos. Y un resumen, la esquema de Hechos sigue Hechos 1, versículo 8. Ellos tenían que, sus discípulos tenían que quedar en Jerusalén después de la ascensión de Jesús para recibir poder de los cielos, para recibir el Espíritu de Dios, para ser capacitado para ser los testigos de Dios a Jerusalén, a Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Vamos a leer en Hechos 8 cómo Dios sanó y salvó otros samaritanos. Cómo Él estaba preparando su pueblo por un evangelio que es por todos que le reciben en fe. Moviendo a aplicación por un momento, tal vez nos ayuda cuando estamos leyendo textos así, cuando pues probablemente no tenemos en nuestro corazón odia, autojusticia, que somos mejor que los samaritanos, porque probablemente nadie que conoce un samaritano. No tenemos pensamientos malos ni buenos de samaritanos. Pero hay personas o tipos de personas en nuestras culturas, en nuestra comunidad, quienes son odiados, quienes son extranjeros, quienes son las personas que viven afuera del resto, tal vez las personas que no tienen casas. Tal vez, como pensamos de personas del Medio Oriente, tenemos temor de ellos. O por muchas personas, tristemente, hablando por gringos como yo, tienen miedo de personas que trabajan en el mono. Se van un poco más rápido porque no sienten seguro. Este es el opuesto del Evangelio. El Evangelio dice, este tipo de personas que pensamos que ellos son demasiado separados, lejos de la sociedad y Dios no puede tener compasión por ellos. Él dice, Cristo dice el mensaje radical, el Evangelio es por personas así. Y solamente si nos consideramos como personas así, separados de Dios y no dignos de ser parte de su familia, que podemos en humildad y fe recibir su salvación. Entonces, la pregunta de quién es muy importante, es por todos que le reciben. Finalmente, hemos visto cómo, cuántos, quién, y quiero por un momentito pensar de conexiones con el Antiguo Testamento. Por tiempo no vamos a leer toda la historia, pero hay una historia bien conectada con esta historia, y es la historia de Naamán. Naamán, en 2 Reyes 5, era un general, un capitán del ejército de Asiria, de los enemigos del pueblo de Dios. Y dice la escritura que él era un hombre muy fuerte, muy guapo, muy inteligente, un buen capitán del general, y era leproso. Y tenía un siervo de la nación de Israel en su casa. Y él dijo, hay un Dios en Israel y hay un siervo, un profeta. Y este Dios, él tiene el poder para sanarte. Entonces, él se fue al rey de Israel. El rey de Israel dijo, ¿quién soy yo? No soy Dios, no puedo sanarte. Y Eliseo, el profeta, escuchó esto y dijo, esa es la oportunidad para demostrar a las naciones que hay un Dios poderoso en Israel. Entonces, él dijo a Naamán, vete al río Jordán para ser bautizado, para lavarse 7 veces y después serás sanado. Y él dijo, pues tenemos mejores aguas en Samaria, ¿por qué me voy al río Jordán? Y sus otros siervos dijeron, pues si él ha dicho hacer algo más grande, lo haría, por lo menos puedo probarlo. Entonces él se fue y se lavó. Interesante, él se fue sin ser sanado primero, exactamente como en nuestra historia. Tenía que andar en fe antes de recibir su sanación. Él se fue y fue sanado. ¿Y qué hizo? Pues él no quedó en Samaria. Él regresó a Dios, se regresó a Eliseo para decir, sí, hay un Dios en Israel. Y quería ofrecerle un don, una alabanza a Dios por lo que él hizo. Pasa conmigo, por favor, a Lucas 4. En Lucas 4 vemos el principio del ministerio público de Jesucristo. Y Jesús nota esta misma historia de Naamán en Lucas 4:27. Recordamos que Cristo ha proclamado que Él ha venido para proclamar buenas noticias a los pobres, para anunciar el día del Señor, el año favorable del Señor, pero el pueblo en su ciudad le rechazó. Y en este contexto Jesús le dijo en versículo 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos se fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron esas cosas. Levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hacia la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Cuando Jesús dijo, como Eliseo, aunque eran muchos leprosos en Israel, él sanó un samaritano. Jesús dice, aquí estoy, un nuevo Eliseo, pues mejor que Eliseo. Y aquí estoy sanando a leprosos, y no solamente leprosos de Israel, un leproso de Samaria. Y cuando ellos escucharon, antes querían matar a Jesús, por esta gracia tan radical. Y la pregunta por nosotros es, ¿hemos recibido esta gracia tan radical? La evidencia es que extendemos esta gracia radical a personas odiadas en nuestra sociedad. Entonces, con todas estas observaciones, ya hemos hecho mucho de esta interpretación y aplicación también durante nuestro tiempo juntos, pero quiero notar unas cosas rápidamente para terminar. Interpretación 1. La pregunta que tenemos aquí. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de Jesús? Cuando leemos la Biblia, la aplicación más importante siempre es Dios está revelando su gloria a nosotros. ¿Qué podemos ver de la gloria de Jesús en este pasaje? Le hemos visto como Señor, con el poder de sanar. Le hemos visto como un hombre, un Dios compasivo y lleno de misericordia. También vemos un contraste entre Jesús y los sacerdotes. Los sacerdotes en el templo de Jerusalén no tenían poder para sanar, pero Jesús podía sanarles. Y el sabio y agradecido leproso no se fue al templo. Él se fue a los pies de Jesús. Y creo que esto está preparándonos por una verdad importante. Que con Jesús y su sacrificio en la cruz, este será el fin de los sacrificios. Y el fin de los del sacerdocio de los levitas. Y vemos que Jesús es el verdadero sacerdote y el verdadero templo. Si queremos adorar a Dios, no tenemos que ir a este edificio, no tenemos que ir a Jerusalén. Vamos directamente a Dios por medio de Jesús. Y esa es la segunda cosa que vemos en versículos 15 y 16. Nota eso. Dice, se volvió glorificando a Dios en alta voz. ¿Y quién se glorificó? Versículo 16. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús. Vemos esta conexión. Si queremos adorar a Dios, si queremos glorificar a Dios, si queremos agradecer a Dios, lo hacemos por medio de su Hijo Jesús, quien es verdaderamente Dios mismo. Finalmente, vemos esta aplicación. En base a este pasaje, ¿cómo debemos vivir de manera diferente a la luz de lo que aprendemos acerca de Jesús y aquellos a quienes Él salva? Con todas estas observaciones, con esta interpretación de la identidad de Jesús, ¿cómo debemos vivir diferentemente? Primero, debemos identificarnos como leprosos samaritanos. Los que por nuestro pecado son separados de Dios y separados de otros. Y nuestra necesidad más grande es por la compasión y misericordia del único quien tiene el poder para sanarnos y salvarnos. Tenemos que ir a Jesús y pedir por su compasión y perdón. Segundo, cuando Él nos recibe, cuando Él nos salva y nos recibe en perdón, ¿cómo debemos responder? Con la acción de gracias. Esta es la evidencia de nuestra fe. La evidencia de nuestra humildad, diciendo cada bendición de la comida, de la ropa, de un hogar, de la familia, de la iglesia, de la habilidad para respirar en este momento. Este es un don de Dios. Y inmerecido totalmente. Y por eso debo dar gracias. Y más que eso, porque si no tengo respira en 2 segundos, está bien. Porque yo sé que voy a vivir con Jesús para siempre. Que voy a pasar mi eternidad a los pies de este Jesús, adorándole en la presencia de Dios con gozo perfecto. Y yo sé que tengo esta esperanza porque Jesús era como un leproso por mí. Él fue separado del Padre en las horas en la cruz. Él sufrió en la oscuridad para que pudimos ser recibidos en los hogares celestiales con Dios. Entonces damos gracias. Y finalmente, con los que han recibido gracia, extendemos gracia a los samaritanos de nuestra comunidad, de las personas odiadas en la escuela, quien nadie quiere sentar con ellos, a las personas en el trabajo, quien pues nadie quiere hablar con ellos. Es nuestra responsabilidad, como los que han recibido gracia, para extender esta misma gracia, para que podamos ser como Jesús, trayendo el Evangelio, buscando y salvando los perdidos.